por el derecho a la participación en la educación pública. Somos Historia, Memoria y Presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, del programa EPE de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Hola a todas las personas que nos están escuchando. Nos encontramos en Alerta Educativa, un espacio de reflexión y debate sobre educación. Yo soy Magali Ávila del Foro por el Derecho a la Educación Pública y les cuento que Alerta Educativa es realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, del programa EPE de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y el Foro por el Derecho a la Educación Pública. Hoy estamos con Patricia Loredo, psicóloga del colectivo Sin Fronteras, asesora en temas de migración y niñez, conversando sobre el derecho a la educación para estudiantes migrantes, a propósito que hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola Magali, buen día, muchas gracias por la invitación y por incluir el tema de la educación de niños, niñas en situación de movilidad en este podcast.
Bueno, queremos saber justamente con este tema, ¿no? Que está tan sonado por estos días, el tema de la migración y cómo está enlazado también con el derecho a la educación. Entonces queremos saber cuáles son las principales dificultades que enfrentan las y los estudiantes migrantes para acceder a su derecho a la educación en Chile.
Mira, en general hay cada vez mayor información sobre los desafíos que se han identificado para el ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de movilidad humana o migrantes, refugiados, solicitantes de refugio que han llegado a vivir a Chile junto con sus familias, ¿no? Instituciones que han levantado información en relación al derecho a la educación de estos niños y niñas. Hemos identificado que existen algunas barreras, ¿no? que son mucho más acentuadas en el caso de los niños y niñas en situación de migración comparados con sus pares chilenos, ¿no? En particular, tal vez la barrera mucho más significativa es que llama tal vez más la atención o nos debe interpelar con mayor preocupación, es la barrera para el acceso, ¿no? Para que los niños y niñas puedan acceder a una matrícula en cualquier establecimiento educacional. Y aquí, bueno, el acceso se ha visto o se ve limitado por distintas razones de acuerdo a la información que hay accesible. Se ha identificado, por ejemplo, que entre las razones por las cuales existen estudiantes o niños, niñas sin una matrícula educacional está el tema de la falta de vacantes, ¿no? En algunas localidades, en algunas regiones en particular, donde hay se conjugan distintas situaciones y dificultades para la cobertura, ¿no? Para mantener o ampliar la cobertura de niños, niñas que pueden ser estos mismos chicos que vienen llegando de otros países o también por situaciones como la densificación urbana, ¿no? Por ejemplo, en algunas localidades o comunas donde se han ido implementando mayores viviendas, por ejemplo, estos edificios en altura, donde llegan a vivir muchas veces cientos de familias, ¿no? En comunas donde no se incrementan la oferta o los servicios públicos, se van produciendo estos temas de falta de vacantes, ¿no? Falta de matrícula especialmente en la educación pública, lo que deja fuera a niños y niñas que viven en estas localidades. También otra de las dificultades que tienen los niños y niñas es la desinformación que pueden tener las familias frente a los procedimientos para acceder al sistema de educación o a veces el poder familiarizarse con un procedimiento que en este momento es centralizado a través del sistema de admisión escolar, que tiene todo un procedimiento que es por página web. Entonces también ahí la brecha digital juega en contra. Y un elemento también muy importante es la falta de documentación, que no debería ser un impedimento para el acceso, pero que en la práctica sí, especialmente en algunos establecimientos particulares subvencionados que ponen, ¿no?, un poquito más de exigencias que no corresponden a los niños y niñas que, por ejemplo, no tienen todavía una cédula de identidad o que pueden no traer los documentos de estudio de sus países de origen debidamente legalizados y que, por lo tanto, aquí le toca a los establecimientos educativos hacer, ¿no?, algunos procedimientos para poder incorporar a estos niños y niñas a los cursos que les corresponden. Después de estas barreras que hay para el acceso, también nos encontramos con que una vez que los niños y niñas están ya estudiando, el sistema educativo aún tiene inequidades, especialmente en términos de, por ejemplo, la barrera idiomática para los niños y niñas que, por ejemplo, vienen de países como Haití, que no son hispanoparlantes, y que durante, bueno, un tiempo importante, muchas veces los niños y niñas permanecen sin posibilidad de tener algún apoyo en la alfabetización más de la lengua castellana, ¿no? Y eso obviamente es una dificultad importante. También están los contextos nuevos que les toca enfrentar a los niños y niñas en el ámbito que puede ser del mismo currículum, pero también de la diversidad cultural que muchas veces está invisibilizada, ¿no? Y que especialmente se traduce muchas veces en situaciones de discriminación, de racismo cotidiano que tienen que enfrentar estos niños y niñas, y que hacen como difícil, ¿no?, su permanencia en el sistema escolar. También uno de los temas que más preocupan es un conjunto de desigualdades que por ejemplo, se conocen en los últimos años a través de la encuesta CACEN en materia de desigualdades económicas, principalmente la pobreza y pobreza multidimensional de los niños y niñas que están en situación de migración, es mucho más aguda, ¿no? Hablando de sus pares chilenos, chilenas. Esto hace que también repercuta, ¿no?, estas condiciones de vida, de precarización de la vida de los niños, niñas y sus familias, repercute obviamente en su derecho a la educación. Y por lo tanto, hay ahí un entramado de condiciones que van configurando un grupo que se ha constituido en Chile como uno de los grupos que concentra mayores grados de exclusión, ¿no?, de exclusión y de en distintos ámbitos. Y por lo tanto, esto obviamente se traduce en una vulneración grave de sus derechos. Si asociamos a estas condiciones a, por ejemplo, otras barreras que existen en materia de programas, por ejemplo, que se implementan a través de JUNAEB, preocupa el hecho de que los niños, niñas que no logran, ¿no?, al tiempo que se les exige presentar una cédula de identidad y no logran regularizar, ya sea ellos o ellas o sus adultos responsables, no logran regularizar su situación migratoria. existe esta limitación de estos niños y niñas frente a programas que implementan, ¿no? JUNAEB, especialmente el programa, por ejemplo, de programas específicos que tienen que ver con la entrega de algunos beneficios. En algunos casos, ¿no? A pesar que la norma ya no presenta una barrera, pero sí por distintas razones, los establecimientos educativos no alcanzan a incorporar a estos chicos, chicas que no tienen visa o que vienen llegando los últimos años a los listados del programa de alimentación escolar, que funciona y que debiera ser una ayuda importante para las familias que están en esta situación de recién llegado y con muchas dificultades para su subsistencia, ¿no? A propósito que una parte importante de estas familias ha ingresado por pasos no habilitados, en contexto de pandemia, en este contexto dramático de crisis humanitaria que vivimos como región, especialmente con migraciones provenientes de Venezuela y de Haití, ¿no? Esas podríamos decir que son en términos gruesos las principales barreras para que, o dificultades para que niños, niñas que vienen de otros países no ejerzan, ¿no? Su derecho a la educación.
¿Y cómo se puede revertir esta desigualdad? O sea, ¿cómo garantizar el derecho a la educación para todos y todas las estudiantes migrantes?
Bueno, lo primero que reflexionamos nosotros desde una perspectiva de derechos humanos y desde una también conocimiento de las dinámicas estructurales, ¿no? Del Estado chileno y del ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas que habitan el territorio chileno, tiene que ver con un componente más estructural, ¿no? Todas las dificultades que viven más agudamente los niños y niñas en situación de migración, estas inequidades, estas brechas, estas desigualdades, obviamente son parte de un sistema educativo que tiene a otros grupos también en estas condiciones similares, ¿no? Los niños y niñas de pueblos originarios, por ejemplo, viven también estas brechas, ¿no? Y por lo tanto hay temas de fondo que son desafíos que tiene, bueno, el Estado, que la sociedad en su conjunto, la sociedad chilena en su conjunto ha ido también poniendo el acento y los estudiantes en particular. Para ir avanzando hacia garantizar el derecho a la educación a todos los niños, niñas, estudiantes que habitan el territorio chileno, y ese es un desafío obviamente de largo plazo, ¿no? Sin embargo, si queremos pensar en cómo ir tal vez disminuyendo las brechas, ¿no? De los niños y niñas en situación de movilidad humana, es importante, primero, reconocer que existe la necesidad de garantizar que estos principios, especialmente de principios que se reconocen en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de protección de derechos, se puedan garantizar en los distintos instrumentos que tiene el Estado y se puedan establecer. Distintos mecanismos como protocolos, orientaciones técnicas, para que, por ejemplo, el principio de no discriminación pueda implementarse, ¿no? En las distintas situaciones que tengan que ver con derechos de los niños y niñas, no solo al acceso, sino, por ejemplo, cuando hablamos de las dificultades que hay en JUNAEB. O en el Ministerio de Desarrollo Social para poder acreditar que la vulnerabilidad de los niños y niñas que pueden incluso haber nacido en Chile, pero como sus padres no tienen una visa, pues no aplican, ¿no? al registro social de hogares y quedan fuera de un conjunto de políticas de protección social. Entonces, el principio de no discriminación debiera, digamos, ser, ¿no? un criterio orientador para que todas estas normativas que están en la práctica obstaculizando que los niños y niñas puedan acceder a estas políticas que tiene el Estado se hagan efectivas, ¿no? Y así podríamos enumerar distintos ámbitos de las políticas públicas en las que se requiere esta armonización, ¿no? Después tenemos como desafíos el tema de la capacitación importante y la formación de todos los actores de la educación en Chile, tanto a nivel de la formación de pregrado o la formación también de los profesores, especialmente desde un enfoque de interculturalidad, ojalá con perspectiva decolonial, ¿no? O con perspectiva crítica, que es un enfoque que permite visibilizar cómo hay desigualdades que se explican por construcciones más, digamos, subjetivas y que son herencias coloniales, ¿no? Que tenemos en cómo nos cómo construimos las dinámicas de relación entre personas que podemos tener distintos rasgos fenotípicos o en este caso asociados a distintos países de origen y cómo hay relaciones de desigualdad que se reproducen en lo cotidiano, ¿no? También, obviamente, al Estado chileno se ha ido como reconociendo estas dificultades en lo que es la cobertura en matrículas y hay algunas iniciativas ahí que se han ido iniciando en el norte, especialmente con este desafío que es tan necesario de ampliar, ¿no? El sistema de matrículas y también fortalecer, obviamente, la educación pública en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito especialmente de la implementación del enfoque intercultural, es un desafío que está iniciando, el reconocimiento también de la propia población afrodescendiente chilena, un tema que se ha visto recién en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Para hablar un poco de cómo el camino a la implementación del enfoque intercultural es un camino que está iniciándose en Chile. Pero obviamente en esto también es importante que las distintas organizaciones, instituciones que trabajamos o que intentamos promover el enfoque intercultural podamos también articular, ¿no? Con el Estado y con otras organizaciones para avanzar en conjunto en este sentido.
Harto trabajo queda por delante, Patricia. Agradecerte por estar en este episodio de Alerta Educativa. Este espacio se hace también, este Día Internacional de los Derechos Humanos, pero además en el contexto de la Semana de las Culturas, que ya se inició, digamos, y que culmina el próximo sábado 16 de diciembre. Con una invitación, digamos, a participar en esta actividad, vamos a despedirnos, Patricia. Invita a las personas a participar en la Semana de las Culturas.
Vale, muchas gracias. Sí, en el marco del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, invitamos a todas las personas a estar siguiendo las redes sociales del Foro por el Derecho a la Educación Pública, de Colectivos Sin Fronteras, donde encontrarán distintas actividades para conocer y aproximarse a lo que está pasando en materia de migración en Chile, el aporte también de las personas migrantes. Y a participar, ojalá, el 16 de diciembre en la Fiesta de las Culturas por una Migración Digna. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que han escuchado este capítulo. Nos vemos próximamente.
Por el derecho a la participación en la educación pública, somos historia, memoria y presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa. Un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo.